Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al programa De Tú a Tú. Volvemos a hacer entrevistas en profundidad, entrevistas de las que nos gustan, entrevistas con más detalle. Y como siempre, me acompaña Raquel Macías. Raquel, buenos días.
Hola, Mario, buenos días.
Hoy contamos con una invitada de excepción. Nos pasamos a la música, empezamos entrevistando a una periodista, Montserrat Domínguez, nos pasamos a una actriz, Malena Alterio, y hoy hablamos con la cantante Chenoa. Chenoa, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues estresada, pero muy bien, muy feliz de tanto estrés, muy bien.
Bueno, vamos a repasar tu trayectoria, Chenoa, si te parece, y okay. A la vuelta comentamos todo.
Con 8 discos a su espalda, Chenoa se ha convertido en una de las cantantes más importantes del panorama musical español. A este año, con más fuerza que nunca, ha presentado su 8º disco, Otra Dirección. Nació en Argentina, pero ha vivido gran parte de su vida en España. La música siempre ha ocupado un lugar especial en su día a día. Se ha nutrido de todo tipo de música, pero su pasión es el jazz, el blues o el R&B. A los 16 años formó parte del grupo Quo Vadis y posteriormente creó Quan Fusión, con la que actuó en distintos bares del circuito mallorquín. Poco después le llegó una de las experiencias más importantes de su carrera, actuar en el Casino de Mallorca. Se ha labrado su carrera musical, segura de sí misma y exigiéndose lo máximo.
¿Me meto mucha caña? Sí, siempre lo he hecho. Siempre lo he hecho. Soy muy autoexigente, muy autocrítica, pero también luego salgo con una convicción muy segura. Y es porque yo he analizado cualquier flanco que tú puedas atacar, entonces lo tengo claro. No me vas a pillar.
En 2001 le llega la oportunidad de aparecer en el programa Operación Triunfo, donde quedó cuarta, y en 2002 tuvo la oportunidad de acompañar a Rosa López en Eurovisión. Ese mismo año lanza su primer disco, Chenoa, que entra directamente al número 1 en la lista de ventas. Le sigue uno de sus discos más especiales, Mis canciones favoritas, y sin olvidar a sus fans, sus incondicionales seguidores.
Estoy encantada, o sea, no puedo pedir más, son gente que ya llevamos muchísimos años en llamarlos, ni los llamo ya fans, porque les es un rincón positivo, ya sabemos que tenemos diferentes bautizos de diferentes medios, y bueno, después de tanto tiempo, pues la verdad es que se agradece mucho.
En 2003 lanza Soy Mujer, le siguen Nada es Igual, Absurda Cenicienta, Desafiando la Gravedad, y en 2011 lanza el EP Como un Fantasma, discos llenos de ilusión y de éxitos. Tras esta etapa sufre una pérdida de fe en la música y decide dejarlo todo hasta que aparece con el tema Arrested, que le hace regresar con más fuerza. ...900.000 copias vendidas en su carrera no podían quedarse ahí, y Chenoa decide reinventarse y caminar en otra dirección. Hablamos sobre este último trabajo y repasamos su trayectoria.
Chenoa, escuchando esta canción, a mí se me siguen poniendo los pelos de punta. Supongo que a ti te sigue pasando lo mismo, ¿no?
A mí me cuesta mucho cantarla sin llorar, sí, hay un equilibrio complicado y difícil de manejar en escenario. Pero se consigue cuando ya la interiorizas y la quieres hacer evolucionar, así que bueno, es un tema muy, yo creo que a la gente le ha llegado porque sobre todo es piano y voz, lo más importante, ¿no? Muy, muy sencillo, pero muy directo.
¿Puede ser que Otra Dirección sea el disco que has publicado con más ilusión, pero también el que más vértigo te ha producido?
Sí, desde luego emprender la aventura de un sello propio con mi equipo de siempre, con Alias Music, pues bueno, obviamente sí conlleva mucha más presión a todos los niveles, ¿no? Te la estás jugando y bueno, la respuesta ha sido bastante masiva. Yo me he quedado bastante impactada porque a nivel público y a nivel medios ha sido pues brutal la acogida del disco, o sea que estoy, vamos, alucinando todavía, ¿no?
Decías que has contado con la libertad que te ha dado Alias Music, que con quien has trabajado hace años, porque estabas empeñada en mostrar a la cantante no solo a nivel profesional, sino también humano. Que la industria y el mercado son dos palabras que a veces frivolizan la palabra arte, que es de lo que finalmente se trata. Con estas palabras a mí me da la sensación de que no estás ahora mismo del todo contenta con la situación de las discográficas.
No estoy infeliz con ellas. Yo creo que han cumplido una etapa en mi vida bastante importante. Han estado 4 equipos durante mi carrera en estos 12 años. He trabajado con 4 equipos diferentes y cada uno con su sistema. siempre he sido bien tratada, no considero que tenga que morder la mano que me dio de comer en su momento, pero sí me parecía bastante excesivo en 4 años no tener un disco físico. Entonces uh-huh. ahí viene un poco la decisión de uno de me sigo quedando aquí o me lo hago yo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, realmente pues tomé las riendas directamente y bueno, aposté por mí. Ya yo entiendo que hay mucha gente en el mercado y demás, pero bueno, sí considero que bueno, que yo como de esto y hago bien mi trabajo, lo intento hacer bien, ¿no?
O sea, que quizá ese es el detonante, ¿no? El hecho de que te dijesen vamos a publicar singles para, digamos, ir tirando un poco, pero tú tenías esa ambición de seguir publicando discos que además te lo pedía tu público, ¿no? Que yo creo que esa presión por parte de tus fans de cuándo vas a publicar un disco y que la discográfica, por otra parte, lo que quisiera era lanzar singles, tú también te encontrarías en una situación muy difícil, ¿no?
Hombre, era complicado porque no sé si era un buen invento o no lo del single, lanzar singles. Yo creo que sí, pero yo todavía no me encontraba en ese punto, ¿no? Entonces, bueno, pues al principio lo tomé como algo nuevo, me gustó la idea, pero luego vi que no terminaba de encajar en lo que yo quería. Entonces, bueno, se disparan un poco los conceptos para un lado y para otro, pero eso no quiere decir que te pelees ni nada de eso, simplemente que tú tienes que tomar decisiones. Entonces ahí es cuando dices, pues otra dirección, ¿no? Otro lado, para otro lado y ya está, no pasa nada, ¿no? Yo no soy muy victimista ni dramática, a pesar de que me pongo a llorar porque me emociono y esas cosas, que tengo todo el derecho y aparte me apetece, ¿por qué no? La gente tiene que saber también lo que a uno le cuesta estar ahí, ¿no?
Y ahí decides emprender esta nueva dirección, esta otra dirección, con un sello propio y que tiene muchísima más dificultad, creo yo, ¿no? A la hora de buscar conciertos, a la hora de producir un disco, tiene más dificultad que dejar eso en manos de una discográfica, porque te habrás involucrado muchísimo más en este disco.
Sí, obviamente, sobre todo Alias Music ha sido el motor principal de todo esto, y obviamente, pues aquí ha pasado una cosa muy, muy llamativa, que cuando las cosas están para lo que tienen que estar, salen de una manera muy fácil. Y te encuentras con gente que trata a la música con el mismo cariño que tú. Entonces, sin querer, se forma una magia fantástica, ¿no? Encontrar a todos los productores ha sido, pues, aparte de que se les llamen productores, me he tomado cafés con ellos, he comido, me he reído, he hablado de lo que he escrito, de lo que han escrito ellos, y tienen una manera de trabajar maravillosa. Entonces, no tengo queja, ¿no? En el aspecto humano estoy encantada. Y la verdad es que el proceso, hombre, te la juegas, sobre todo a nivel económico te la juegas bastante, pero bueno, está saliendo todo bastante bien, mejor de lo que yo pensaba, e incluso entrar en los 5 primeros de ventas fue lo más, ¿no?
Uh-huh. Chenoa, hablamos de otra dirección, un disco que tiene 19 canciones, nada más y nada menos. A ti te fueron llegando canciones en inglés y tú decidiste ponerle o hacer una versión en castellano con una letra que podía decir totalmente lo contrario, ¿no?, de lo que decía la versión inglesa. Incluso creo que hay una anécdota con la canción Human Eyes, que uh-huh. tú has traducido como Júrame. Uh-huh. ¿Qué sucede en esta canción? Porque este sí que es uno de los casos que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no?
No, la gracia está en que, bueno, yo quería que el público catara de alguna manera y degustara lo que es la canción materna, que es en inglés, cantada por mí, obviamente, y luego pues hacer una versión diferente de la letra, porque las métricas, no, por más respeto que quieras a la historia, la métrica en español no tiene nada que ver, ¿no? Entonces se crea una historia diferente. Con Júrame me encontré con Hiten, que es uno de los jefes aquí de todo esto, que lo amo y lo adoro, en Londres, y me decía, yo decía en inglés, y dice, why you do that? ¿Por qué has hecho esto? Porque yo he escrito una canción de amor y tú has hecho Júrame, que es una chica que ama a dos. ¿Por qué ama a dos? Entonces no entendía, ¿no? Y yo le decía, bueno, porque está muy bien que de tanto en cuando las mujeres cantemos que podemos querer a dos hombres a la vez, porque siempre habéis hecho vosotros canciones para chicas, ah, es que las quiero a las dos, es que las dos son muy majas, sí, lo que tú quieras. Pero me gustaba ese punto diferente de que la mujer cantara enamorada de dos hombres, o sea que él se reía mucho con esto. Y en las diferentes canciones, pues bueno, Borderline, que es otra canción que también está dentro, súper superficial, que es un canto al sarcasmo total. Arrested sí tiene ese punto drama, igual que en inglés, y drama, que es una de las que yo también me gusta mucho, pues también está cantada con Rafaela, que no nos costó hacer el mix que queríamos hacer en inglés-español, ¿no?
Uh-huh. Vamos a escuchar, si te parece, un fragmentito de Júrame.
Okay. Soy muy capaz de amar a dos, no importa cuál es el correcto. Júrame, júrame, júrame a mí que este secreto será imperturbable. Júrame, júrame, júrame a mí, no sé qué va a pasar, ayúdame.
Ahí escuchamos Júrame, una canción muy divertida, como muchas de las canciones que tú sueles escribir, porque siempre tienes esa parte positiva.
Bueno, sí, siempre le doy un toque de luz o de sarcasmo, ¿no? Mi sentido del humor es bastante, a veces, pues eso, doble sentido, que me gusta porque tienes que averiguar qué ha dicho. Así que sí, intento aplicarlo en pequeñas pinceladas, ¿no?, dentro de lo que es el disco.
Es un disco, como hemos dicho, que ha costado mucho trabajo sacar adelante, pero con muchísima ilusión. Y cuando hemos anunciado tu entrevista, tus fans, lógicamente, han querido estar ahí. Te han lanzado millones de preguntas. Yo tengo que escoger algunas. Y, por ejemplo, Sara Padilla te pregunta, ¿qué sentiste cuando escuchaste el disco entero? Ese momento en el que te sientas y escuchas las 19 canciones.
Bueno, ahí viene el proceso que yo menos sé llevar, que es el de la promoción, ¿no? Es decir, yo escucho el disco entero, me emociono y ya quiero ir al directo, ¿no? Ya quiero ir directo a escenario. Yo no soy una artista, no sé explicar el disco hablando, no sé hacer eso. Entonces, bueno, pues generalmente lo primero que pienso cuando escucho el disco es quiero llevarlas al directo a ver cómo suenan otra vez, ¿no? Es la emoción de escucharlo, de tener el trabajo listo, de rememorar momentos de estudio y grabación, pero ahora viene la parte que yo amo, que es cantar en vivo, claro.
Uh-huh. Hay otra pregunta que te mandaba Guille, y uh-huh. Es una pregunta que tiene su aquel, con bastante enjundia. Dice, ¿por qué si este disco es como un renacer, como un despertar, las fotos de la portada son en blanco y negro y no en color? Fíjate hasta dónde van tus fans, ¿eh?
Sí, no, vamos, hilan fino. Bueno, generalmente se sueña en blanco y negro, dicen, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no sé, me gustaba. El blanco y negro es un yin y yang que manejo bien. Yo le pongo color a lo que puedo, pero no es 24 horas al día. Entonces, bueno, sí que soy más de llevar blanco y negro siempre, ¿no?
Uh-huh. Otra de las canciones de las que hablan tus fans es una canción que se llama Hoy sale el sol. Y también preguntaba Andrea Martínez que esta canción es del 2007, o la escribiste en 2007, ¿no? ¿Qué otras canciones existen desde hace años? Si es que existe alguna, pregunta ella.
Uy, sí que hay en el cajón, hay bastantes. Pues hay unas cuantas, sobre todo que he escrito con Alfonso Samos, que siempre estamos ahí maquinando y curioseando. Entonces a veces hemos maquetado alguna que otra canción que no ha salido y que las tenemos ahí guardadas. Hoy sale el sol, la teníamos guardada y no la queríamos dar a nadie, pero porque nos gustaba mucho y realmente tenía que estar en este disco, ¿no?
Uh-huh. Vamos a escuchar también un fragmentito de Hoy sale el sol. También vamos a hablar de conciertos, porque el que nos pilla más cerca de aquí de Elche es el concierto de la Sala Noise en Valencia, que es el 23 de noviembre. Chenoa, ¿qué conciertos estás ofreciendo ahora mismo? ¿Vas con banda completa? ¿Vas con ese acústico que a ti te gusta tanto y que tanto nos gusta también a la gente que te seguimos?
Bueno, el formato es con banda en principio siempre, ¿no? Intento que escuche la gente, porque la protagonista no solamente es la que canta, ¿no? Yo soy muy ¿cómo decirte? Apoyo mucho que el solo de guitarra se escuche, que la batería esté ahí, que el bajista lo notéis, que el piano, ¿no? Todos somos protas, como digo. Entonces, bueno, la banda en principio. Luego los formatos sí, se pueden modificar dependiendo mucho de muchas cosas, pero bueno, llevaremos un formato siempre de guitarras y piano y bases, igual a veces grabadas, porque este disco sí que exige un poquito a veces de base grabada, tiene mucho punto más electrónico. Entonces, bueno, nos estamos moviendo un poco por ahí.
Uh-huh. Chenoa, este nuevo trabajo, otra dirección, no sé si es un poco... va a marcar un poco un bastante tiempo entre un disco y otro, porque ahora al lanzarte con un sello propio, quizás, y como hemos comentado, cuesta muchísimo más ponerse a grabar un disco y todo lo que ello supone. No sé si eso va a significar, como te digo, que haya más espacio entre la publicación de un disco y otro.
Pues mira, va a depender mucho de cómo funcione este también, ¿eh? O sea, yo tengo muy claro que otra dirección, le estoy poniendo todo el empeño y las ganas, está funcionando bien y eso me da ánimos de continuar. Yo ya sabéis que siempre, a ver, no es que tenga en mente retirarme, pero bueno, que soy muy cabezona y estoy súper contenta ahora mismo, entonces hablarte de más cosas ahora mismo no puedo. Estoy, para mí otra dirección es mi carta, ¿no? Mi primera carta y veremos.
Dices ahí lo de retirarte. No sé si dentro de 20 años, cuando sigas en la música, que esperemos que sigas en la música, ¿tienes pensado un poco en la evolución que quieres hacer en la música? No sé si quieres seguir con estos sonidos o prefieres ir evolucionando o cambiando a un sonido más íntimo, más de tus inicios, del jazz, del blues.
No tengo ni idea. Si quiero en algún momento repetir ese de mis canciones favoritas, lo tengo en mente desde hace tiempo y bueno, puede ser que me lo tome bien a pecho y haga algo, ¿no? Eso sí que lo diré.
Uh-huh. Sí. Uno de tus más fieles amigos y músico, Javi Arpa, también te ha mandado una pregunta.
Ajá.
Y dice, si tuvieses que elegir un solo referente del mundo de la música, ¿quién sería?
Un solo referente, pues mis padres, obviamente. Uh-huh. No tengo ninguna duda, he crecido durmiendo en giras con ellos, en bombos de batería, donde he podido, con 5 años. Uh-huh. Y bueno, y mi madre me daba las buenas noches con esa boina tipo ABBA, porque se iba a trabajar. Entonces yo, pues bueno, he nacido ahí. Entonces, qué mejor referente que tu familia, ¿no? Que son músicos por excelencia para mí, lo más. El sacrificio, la perseverancia, el amor por lo que hacen, el agradecimiento y el respeto por lo que te da de comer. Eso no te lo va a dar nadie mejor que tu primera generación, ¿no?
Chenoa, siempre has tenido muy presente de dónde vienes, ¿no? Yo creo que es importantísimo en la carrera de cualquier artista que siempre pues le pueden regalar los oídos, pueden meterse en caminos muy, muy dispares y uh-huh. Es muy importante saber de dónde vienes, saber, tener los pies en la tierra y tú eso lo has mantenido siempre.
Yo lo defiendo mucho y cuando me olvido tengo mucha gente que me pega una colleja, o sea que es maravilloso. O sea, yo, vamos, la primera que acepto en que me peguen collejas es precisamente mi familia, ¿no? Que me dice, oye, siéntate, mira esto, ¿te ha gustado? No, pues entonces cámbialo, ¿no? Entonces es tan fácil como hacerlo natural. Yo creo que a veces nos pasamos de piropos y yo siempre he dicho que ni soy tan alta ni estoy tan buena, ¿no? O sea, yo soy quien soy y, bueno, tengo mis cosillas, pero bueno, lo que no hay que perder es de dónde uno viene y sobre todo ser agradecido, uh-huh. Muy agradecido.
Chenoa, ¿la música te ha reportado más beneficios o más disgustos actualmente?
Pues no me he fijado tanto en eso. Yo soy mucho de vivir al día, me refiero a mis momentos y de intentar aprovecharlos. Pero yo creo que me ha dado muchas satisfacciones, ¿no? Y a todos los niveles. Quizás no tanto en el personal, porque el personal va unido al artístico. Entonces, claro, yo ahí la línea es muy fina. Y sí es cierto que bueno, a nivel personal he sacrificado muchísimo, no sacrificarme. La palabra sacrificarme suena demasiado potente, ¿no? Sí. Quizás he dejado a un lado muchas cosas que podría haber hecho y no he hecho. No le he dado tiempo, no le he dado sitio, pero con una conciencia, es decir, yo clara que si hacía eso tendría una consecuencia más tarde, entonces tampoco es un trauma, ¿no? Es algo que llevo de una manera muy natural también.
Ha comentado Malú, por ejemplo, en alguna ocasión, en alguna entrevista, que lo peor que tiene la parte de artista, de cantante, en vuestro caso, es la parte de la soledad. No sé si tú también, al igual que ella, has vivido eso de llegar al hotel y estás tú sola, ¿no? En la habitación. No solamente lo ha comentado Malú, lo han comentado muchos artistas. A Rafael, por ejemplo, que es el caso que más se conoce lo que le ocurrió en aquel momento. No sé si tú has tenido también esa sensación o siempre has tenido la suerte de estar rodeada.
Yo tengo la gran suerte de tener una familia muy buena y muchos amigos. La soledad es una cosa que yo necesito. De hecho, yo soy un poquito ermitaña. No soy muy social. De muchas horas al día, pero no tengo necesidad de estar todo el rato rodeada. Preciso estar conmigo misma, rebotar la cinta y a ver qué he hecho y cómo lo he hecho, cómo puedo mejorarlo. Yo soy muy yo soy muy analítica, entonces me como mucho la cabeza en muchas cosas, pero sí es cierto que mi soledad cuando llego al hotel la cubre un libro, ¿no? Yo soy una adicta a la lectura manifiesta, ya lo he dicho, que tengo una adicción, que es mis libros, y bueno, soy un ratoncito de biblioteca, entonces no me siento sola, libre con una historia bonita, ¿no?
Bueno, volvemos a recordar, Chenoa, otra dirección, es el nuevo trabajo que sacas a la venta con muchísima ilusión. El 17 de septiembre salió a la venta. Volvemos a recordar también el concierto en la Sala Nois de Valencia del 23 de noviembre, que nosotros vamos a estar ahí asistiendo a ese concierto y disfrutando de este nuevo disco en directo, que siempre es totalmente diferente a lo que suena en el disco físico. Y Chenoa, ahora voy a pasarle el testigo a mi compañera Raquel, porque te va a hacer otro tipo de preguntas a las que yo te he hecho.
Ok.
Buenas, Chenoa. Hemos llegado a la parte de la entrevista más personal para conocer tus gustos, tus aficiones. Por ejemplo, nos has comentado que te gusta mucho la lectura. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado?
Pues no tengo ningún libro que me haya marcado así de manera brutal. Soy más de autores, ¿no? Me gusta mucho Agatha Christie, me gusta mucho Marianne Case cuando quiero reírme. Sé perfectamente a qué autor acudir cuando quiero algo en especial.
Y, por ejemplo, ¿cuál es el último que te estás leyendo?
Pues el último que me he leído es la biografía de Coco Chanel en la época de Agente Nazi, porque ella estuvo infiltrada, y viene hilado porque me había leído La señora Simpson, que fue esta mujer que hizo abdicar al rey, de la película del discurso del rey sale todo lo demás.
Vamos a pegar un pequeño salto de la lectura a la televisión. Una última serie que te haya enganchado.
Homeland.
Que está ahora muy de moda.
Sí.
Y bueno, otra pregunta un poco distinta. ¿En qué lugar del mundo te gustaría visitar, uno al que no hayas estado nunca?
Pues me hubiera gustado. ¿Sabes qué pasa? Que viajo mucho, entonces no me gusta visitar nada. Sí me gusta, pero soy más de agarrar el coche y perderme por España. Me encanta. Creo que tenemos rincones maravillosos. Entonces me dedico a pararme en los pueblos, a comer allí, a tomar algo, a visitar sobre todo muchos sitios de zonas de Castilla y León, que me encanta la zona, es una preciosidad.
Y con toda esta experiencia, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
Hay uno muy bueno que me encanta, que me dijeron un día, que era lo de lo que opinen los demás es lo que opinen los demás.
¿Y tú cuál le darías a todas esas personas que, bueno, están empezando ya no solo a lo mejor en la música, sino a dar sus primeros pasos en aquellas cosas que realmente le gusta hacer?
Bueno, pero a ver, bueno, sí, a ver qué consejo. Yo soy muy mala consejera, pero sí les diría que sueñen, pero que nada es lo que parece.
Bueno, una canción que te guste mucho, que te anime cuando estás un poco más de bajón, digamos.
September, de The Wind and Fire.
Y por el contrario, una que te relaje, que esos son momentos más tranquilos que te guste escuchar.
Cualquier canción de Dido.
Y bueno, para finalizar un poco esta parte, cuéntanos, ¿qué te gustaría hacer antes de jubilarte? Algo que no hayas hecho nunca. O jubilarte, o bueno, terminar esta etapa de tu vida, a lo mejor.
No tengo ni idea, honestamente. No lo sé. Es que no sé ni qué voy a hacer mañana. Yo, honestamente, cuando empecé a mirar para allá, digo, bueno, pues cuando llegue me lo pienso.
Bueno, Chenoa, también nos han mandado una pregunta para ti. Nos la ha mandado María José. Vamos a escucharla.
En el DVD de mis canciones favoritas se ve como tus fans te entregan un reconocimiento por un disco diciéndote que esto no era una moda, que era para siempre. Me gustaría saber si realmente has visto cómo fans que están desde el principio te han ido apoyando a lo largo de tu carrera, o si son muchos los que se han quedado atrás.
No, cada gesto y cada detalle. O sea, para mí ya son 12 años de tener a una fan estupenda. El fan, que la palabra fan me resulta rara, ¿no? Porque para mí son gente estupenda y amigos ya, que algunos conozco sus historias, reconozco sus caras, me olvido los nombres, pues son muchos, pero hay como un sentimiento de comunidad, diría yo, ¿no? Tenemos un punto de comunidad importante donde manejamos unos principios bastante parecidos, ¿no? Sobre todo el tema de la actitud, el respeto, el opinar sin sabiendo opinar. pero hay un apoyo incondicional, es todos a muerte. Yo siempre lo comparo con 300, la película 300. Me siento así, me siento con una legión fuerte y los aplaudo porque trabajan muy bien, muy duro, y lo hacen porque quieren, ¿no? Entonces a veces me cuesta estar un poco a la altura, pero espero que ellos se sientan recompensados.
Seguro que sí. Bueno, Chenoa, gracias por responder a estas preguntas y te vuelvo a dejar con Mario.
Ok, corazón, un besito.
Bueno, como he comentado, la semana pasada entrevistamos a Malena Alterio y aquí es tradición ya que el entrevistado anterior deje una pregunta para el entrevistado siguiente, o sea que tú también ves pensando qué pregunta vas a dejar para el entrevistado de la semana que viene, pero esta es la que te dejaba Malena Alterio.
Vale. Pues a ver, al invitado de la semana próxima le preguntaría cuál fue la última obra de teatro que vio y en cuál obra de teatro se olvidó de que era él. Que pero pudo viajar con los actores y con la historia que le estaban contando.
Chenoa, esta es la pregunta que te dejaba Malena Alterio, de una argentina
Malena
a otra argentina.
Divina, cómo no. Pues mira, me fui a ver una obra de teatro con una amiga que vino de Palma, de Mallorca, que se vino a Madrid a verla, que se llamaba El manual de la buena esposa. Uh-huh. O sea, no me pude reír más, con Jun Barrera, por supuesto. Sí. Y eso ha sido donde más me he ido de viaje, porque claro, me tuve que remontar a la época de las madres nuestras. Bueno, la mía no, porque estábamos en dictadura argentina, uh-huh, pero aquí tenías la dictadura de Franco, con lo cual era bueno, pues la represión, ¿no? Y de lo que se suponía que era ser una buena esposa, que había un manual. O sea, yo no me lo podía creer. O sea, y aparte pensé que era broma, y me dijo Elena, que venía conmigo, me dice, no, que mi madre recuerda perfectamente el manual de la buena esposa. O sea, bueno, vamos. Entonces lo vi en el Teatro Lara, muy bueno, y me reí muchísimo. Me reí mucho, me encantó, porque claro, el sarcasmo que había de trasfondo estaba el mensaje de lo que se estilaba en esa época. Que claro.
Suscribo esas palabras. Yo también he podido disfrutar del manual de la buena esposa y es una obra en la que no parabas de reírte de principio a fin.
Son muy buenas, muy buenas, muy buenas.
Bueno, Chenoa, pues es tu turno.
Bueno, pues yo siempre dejo una pregunta que a mí me gusta mucho hacer, que también que me la hagan, que es, ¿cuál es la leyenda urbana más rara que han dicho de ti?
Uh-huh. Y pues mira, yo te voy a trasladar esa misma pregunta.
Pues mira, la mía más rara, que me parto de la risa, fue una vez en Galicia, que me fui a un hotel en Santiago, en un parador maravilloso, por cierto, uh-huh, y pedí un poquito de agua, llamé a recepción y me dijo, pues un poquito de agua, sí, cómo no, ahora mismo. Y tardaban mucho, entonces llamé a mi asistente y le digo, oye, he pedido agua en recepción, pero no me suben agua, yo no sé, y tal. Entonces nada, dice, ahora averiguo, y cuando me vuelve a llamar mi asistente me dijo, oye, mira, te vas a partir de la risa. Y yo, ¿qué ha pasado? Me dice, nada, dice que te has pedido agua, pero es que están diciendo que tú solamente bebes agua Evian. Entonces han salido a buscar el agua Evian. Digo, ¿qué me estás contando? Digo, pero si yo fuera Madonna, ¿qué me están diciendo? Y le digo, de verdad, digo, no me lo puedo creer. Me dice, te lo juro. Le digo, pero si tomo agua del grifo toda la vida. Qué nombre, que no. Mira. Y esa es una de las más raras. A mí la que más me gustó, que le preguntaron a Bon Jovi, por ejemplo, fue que él decía que tomaba lacasitos y que quitaba los lacasitos amarillos porque le daba mala suerte. O sea, fue buenísima. O sea, y de estas millones, ¿no? Entonces, bueno, cada uno con su leyenda urbana, pero es muy divertido.
Pues esperemos a ver qué nos contesta el invitado en la semana que viene. Ya estamos en el último minuto, se nos ha pasado volando.
Pues sí.
Ha sido un placer, Chenoa, charlar un ratito contigo. Otra dirección es un disco que nadie se puede perder, y lo digo yo y lo suscribo yo. Y tampoco se pueden perder ese concierto del 23 de noviembre en la Sala Nois de Valencia y en el resto de España, que las fechas las pueden ver en tu página web. Chenoa, ha sido un placer.
Oye, igualmente, muchísimas gracias por la charla, porque al final las entrevistas bien hechas son charlas estupendas. Y bueno, os deseo todo lo mejor, buena temporada y buena energía, que es lo importante. Y muy agradecida porque me hayáis atendido, de verdad. Uh-huh. Os lo agradezco mucho.
Te deseamos lo mismo, Chenoa. Ha sido un placer. Y yo aprovecho ya también para despedir el programa de hoy. Raquel, gracias.
A ti, Mario, con placer.
Y volvemos muy pronto. Gracias.